bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Y hoy vamos a hablar con uno de los grandes prospectos del pitcheo cubano hace ya unos cuantos años, ya retirado por supuesto por lesiones y bueno, otras cuestiones, Alejos a su voluntad. Muchacho de lo que era La Habana Campo, la zona esa de Artemisa, Guanajay, una ciudad muy bella. Artemisa siempre me gustó, Guanajay también, el Mariel, toda esa zona. Y bueno, como siempre, Vertique Raval, nuestra productora, Maid, hoy nos vestimos de largo, Maid, el triple campeón, Maid Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, a principios de la década de los años 90, dos de los grandes prospectos del béisbol cubano eran Vladimir Núñez y Larry Rodríguez. Y en esa época, bueno, comenzaban otros peloteros que después desarrollaron carreras en Cuba, también fuera de la isla, y algunos triunfaron acá en las grandes ligas, como el caso de Iván Hernández, que en esa época coincidió un poco, yo diría, con Vladimir y con Iván Hernández, Larry Rodríguez, el señor Iván, que bueno, hizo historia en las grandes ligas con aquella serie mundial del año 1997, y ahora enseñando a grandes prospectos de la pelota acá en el sur de la Florida. Así que, señores, hoy nos vestimos de largo con la presencia aquí en Deportes con los Grandes de Larry Rodríguez. Bienvenido, Larry.
Gracias por invitarme, un placer para usted y para mí también.
Igualmente para ti, para tu familia, para tus amistades y, por qué no, en lo que era la provincia de La Habana. A Cuba decíamos en esa época La Habana Campo porque estaba Ciudad de La Habana y estaba La Habana. Pero bueno, la mayoría de la gente le decía Habana Campo porque era Madruga, Santa Cruz del Norte, el Mariel, Guanajay,
Artemisa, Guanajay, sí.
Pero bueno, se dividió hace ya una década y ahora Artemisa es Artemisa, la provincia de Artemisa, y Mayabeque es Mayabeque, ¿no? Que como cabeza ahí San José de las Lajas y la parte esa de Guine, ¿no? La Tierra Roja. Y bueno, Larry Rodríguez y su historia en la pelota cubana, sobre todo en la etapa escolar y juvenil. Y bueno, formó parte de los equipos cubanos. Después vamos a hablar de su trayectoria porque no tuvo suerte desde el punto de vista de lesiones. Lo mismo le pasó a Omar Rodríguez, uno de los grandes prospectos de la pelota cubana, que en parte casi coincidió con Larry Rodríguez, pero un poco más joven ese gran pitcher de Villa Clara, que se hizo en Santo Espíritu, porque en Villa Clara no lo querían por la estatura, ¿no? Y mira quién vino a ser Omar Rodríguez con ese récord de ponches en series nacionales y esa recta de humo. Ahora, vamos a hablar con Larry Rodríguez y después estaremos hablando de la historia, ¿no?, bonita que tuvo con Vladimir y el equipo Arizona. Pero ¿dónde nació Larry Rodríguez en Cubita la Bella?
Larry Rodríguez nació en Guanajay y criado completamente en Artemisa. Nosotros en aquella época no, Artemisa no tenía hospital y entonces Guanajay era la otra cabeza. Y entonces mi mamá me dio a luz en Guanajay y todo lo demás, crianza y todo mi desarrollo fue en Artemisa.
Déjame decirte que yo cuando era niño, pero en los años 70, 80, visitaba mucho, parte de mi familia vivía ahí en Artemisa. Y yo me recuerdo que iba con mi mamá a ir a Avenida 51 a coger la famosa Ruta 35, a hacer la colita, que era rápido, porque en esa época eran las checas, la guagua checa, sí, el bus checo, que era Checoslovaquia, la de Skoda. Y bueno, era una detrás de otra, porque había una cola de 200 personas, pero ya en 10 minutos te iba en esa época. El transporte era buenísimo, y la checa, bueno, pasaba por ella, hacía su paradita ahí en Guanajay, y después cogía ese trayecto que es entre Guanajay y Artemisa, sobre todo saliendo de Guanajay para Artemisa. Es una cosa increíble la cantidad de arboleda que hay alrededor de la carretera, ¿no?, que es de dos vías. Sí, sí. Y los buses pasan por ahí, los carros, y se pasan, yo diría, más o menos unos 10, 12 minutos a cualquier velocidad que no ve el sol, o sea, sombra total. No ves, una cosa bella, ¿verdad?
Sombra total ahí, hay muchos lugares que se llamaba la parte norte de Artemisa, cuando la guagua agarraba para allá, para Ciudad de La Habana, que paraba en Marianao, eso ahí se llamaba Las Dos Ceibas, porque de ahí para allá se unían mucho los árboles, entonces todo eso ahí era muy bonito y muy fresco.
Sí, y no, y está la zona también de Las Cañas, un poblado fuera de Artemisa, muy pintoresco.
Sí, eso es un pueblecito que era al sur de Artemisa.
Sí, al sur de Artemisa, y yo me recuerdo cuando me bajaba de la ruta 35, la terminal de ómnibus, lo primero que hacía era correr para una cuadra que daba exactamente en la esquina a tomar batido.
¿Eh? A batido de plátano, es más famoso de Cuba.
Increíble. En casa de mi familia no comer conejo, en esa época se comía mucho conejo en Artemisa.
En Artemisa era la parte donde se exportaba, ¿sabes? Se exportaba, no sé, se mandaba para Ciudad de La Habana, ¿sabes? Porque había un lugar que se llamaba La Conejera.
Sí.
Y entonces había muchas jaulas de conejo. Y, bueno, carbones grandísimos, que ahí se criaban y se hacían todo lo que era el proceso para, ¿sabes? Para
claro, producirlo, claro. Y ahí en el reparto de las cañas, más o menos como a 2 kilómetros, estaba el Instituto Preuniversitario en el campo José Martí, que yo fui padrino en esa época, en los años 80 y pico largos. Me nombraron padrino cuando esa escuela, esa institución, terminó en segundo lugar en 2 años consecutivos en el Campeonato Nacional de Gimnasia Musical Aerobia. Estaba hablando de los años 80 y pico. ¿En qué año nació Larry, a propósito?
Yo nací en el año 1974.
74, sí, tú tendrías 13, 14 años, un adolescente, cuando a mí me nombraron padrino ahí de ese pre de las cañas.
Yo estudié en Bulgaria, que está en al lado de las cañas también.
Ajá, está cerquita ahí, sí. Bueno, Larry, me imagino que desde niño allá en Artemisa, ahí se practican muchos deportes, pero el tenis, yo diría, en esa época, él era el número casi por encima del béisbol. Ahí se jugaba mucho tenis, sí. ¿Verdad?
Sí, ahí estaba Tavares, que era el número uno de Cuba. Sí. Ah, Eli Pino. El pinareño era lo número uno, o sea, de Cuba, y era la dueta. Pero también había también una muchacha que vivía como a 3 cuadras en mi casa, que también era del equipo Cuba también. O sea, sí. No me acuerdo el nombre de ella, pero ella era muy buena. Artemisa, en esa época de tenis, era el número uno en Cuba.
Sí, tenía los mejores tenistas. Y bueno, se practicaba béisbol. No sé por qué históricamente Artemisa no dio grandes boxeadores. Y yo desde niño iba a Artemisa, pero creo que había un solamente y no era muy popular. No era como otros municipios que, bueno, acuden masivamente, pero Artemisa no, históricamente no dio.
Es que no se le prestó mucho atención al boxeo en Artemisa. Sí se le prestó al judo, si salieron campeones nacionales.
Tenía buenos judoka, incluso el primo mío fue judoka, tremendo judoka. Sí,
y ahí se practicaba muy bueno el judo, muy bien el judo, el esgrima era también bueno, el tenis y el béisbol. Había gente también que practicaba el tiro con arco, pero y el tiro normal de... porque había todas esas instalaciones, pero el boxeo nunca fue muy minorizado.
Sí,
o
sí.
Sea, como no había tanta personas.
Es como tú dices,
fueran,
no se le prestó mucha atención por parte de las autoridades del INDER en lo que es el municipio de Artemisa.
Sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, me imagino que Larry Rodríguez, desde pequeño en Artemisa, no sé, 4, 5, 6 años, como todo niño, practicó varios deportes, ¿no?
Sí. Mi primer deporte que yo practiqué fue el fútbol, o sea, el fútbol no el americano, sino el fútbol regular. O sea, el fútbol.
El balompié, el balompié.
Eso estuve poquito, pero yo cuando voy ya en séptimo grado, sexto para séptimo, voy para Bulgaria. Yo fui subcampeón nacional en lucha grecorromana, eran 53 kilos y medio, más nunca se me olvida.
Sí, campeón nacional escolar.
No, subcampeón nacional. Sí. Eso fue, fui en Santiago de Cuba, la competencia.
Eso fueron los Juegos Nacionales Escolares, ¿no?
Sí, Juegos Nacionales Escolares que tenía yo cuando aquello tenía 11 años. Y fui a representar la provincia de Habana con la edad mía, de la edad mía, y quedé subcampeón, lucha grecorromana. Eso nadie, mucha gente no lo sabe.
Sí.
Pero gracias.
Entonces perdimos a un Héctor, perdimos un gran luchador cubano, a Emiliano, o sea, cualquiera de esos que fueron campeones olímpicos y mundiales, ¿no? Y el pinareño.
Sí, sí,
el,
sí.
4 veces campeón olímpico. Y ya me imagino que a esa edad, siendo luchador, un poco que te llamó la atención el béisbol, ¿no? Porque ahí en el parque
mucho
béisbol en toda esa zona, ¿no?
Con 11 años jugaba béisbol con las personas que tenían 18 y 20. Y ahí en la ESPA, Artemisa, se armaban los piquetes los sábados. Y entonces yo iba y jugaba.
Tú pasaste de ahí a la ESPA de Artemisa, a la ESPA, lo que era La Habana Campo, ¿no? ¿O era municipal?
No, yo de Bulgaria Yo, cuando vi el campeonato nacional de lucha grecorromana, a mí me querían llevar para la IDE, o sea, que la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, que quedaba en Cangrejeras, me querían llevar como luchador. Pero, gracias a una persona que se llama Raúl Skull, no sé si se acuerda de ustedes.
Sí, me suena Skull, sí.
Raúl Skull, que el hermano era Skull, el segunda base que hizo Provincia Habana.
Ajá.
Pero en aquella época estaba Skull y estaba Esteban Lombillo.
Ah, Lombillo, que ahora va a regresar. Dirigió a La Habana durante mucho tiempo. Lombillo estuvo fuera y ahora va a regresar. Lo más probable que sea manager.
El manager, sí. Él va a estar en México.
Sí,
ahorita.
Pero Lombillo... creo que lo va a nombrar manager de La Habana, del equipo de Artemisa.
De Artemisa. Sí, bien merecido. El hombre sabe.
Sí.
Entonces, él me lleva a mí con la misma persona que fue Carlos Viera, el Capi, que me llevaron a mí para la IDE. Porque me dijeron así, mi tipo, o sea, que yo tiraba duro y que ellos me podían enseñar. O sea, que lo importante es que tiraba duro y yo era para allá, pero yo no era piche, yo era outfield. Entonces me llevan para la IDE.
Jardín izquierdo, derecho, central, cualquiera de los tres jardines.
Sí, los tres jardines. Los tres jardines era lo que yo jugaba. Yo no era ni queche, ni primera, ni segunda. Yo no era nada de eso. Pero yo era outfield y bateaba muy bien. Entonces me llevan a la IDE como bateador. Pero en la IDE dan Emelino Fernández, que era el queche de Provincia Habana en aquella época. O sea, da una línea entre raíz y la metió debajo de los tamarindos en la IDE de Cangrejera. Y yo agarré la pelota y la tiré para el home de línea con 13 años nada más. Y salió Lombillo y ese fue el último día que yo fui a outfield. De ahí para allá me dijo, si tú puedes hacer eso de 300 pies con 13 años, tú como pitcher vas a matar a alguien si no te endereza, pero usted es pitcher a partir de hoy.
Entonces, conclusión, al que te descubrió como lanzador fue Esteban Lombillo.
Esteban Lombillo.
Sí.
Y entonces yo lloré y dije que yo no iba a ser pitcher porque a mí me gustaba batear. Entonces, como muchacho, al fin, tenía una visión en lo que yo quería. Y me dijeron que soy mi tico, me dijeron, bueno, si tú tienes dos opciones. O sea, o pinche en la IDE o bateador en Artemisa, ¿cuál de los dos quieres? Tú sabes. Entonces, bueno, yo quería estar en un nivel bueno, quería estar en un nivel que fuera responsable, que verdaderamente me gustaba competir con la gente que verdaderamente sabía. Y
sí.
Verdaderamente sabía que el béisbol. Y bueno, me tuve que dar en la IDE y hasta ahí, bueno, la historia de lo demás.
Sí. Bueno, esa separación familiar para un niño de 13, 14 años, no es nada fácil. Y yo lo he conversado aquí en Deportes con los Grandes con múltiples deportistas, ¿no? Y no es fácil, porque de Artemisa para Cangrejera hay una buena distancia y me imagino que te becaron completo ahí de lunes a viernes, parte del sábado a veces le dan el pase el sábado temprano y regresan el domingo por la tarde, ¿no? Esa separación de tus padres, tus hermanos, tus amistades del barrio no es fácil, Larry.
No, yo tuve... Hay mucha gente que me conoce y conoce sobre mi historia... Gente que me aprecia. Yo tuve una infancia un poquitico difícil. Mi mamá no estaba conmigo desde que tenía los 2 años y mi papá falleció desde que tenía 5.
Oh, que en paz descanse. Entonces, siendo un niño. Sí, básicamente, sí, tus abuelos te criaron, ¿no?
Sí, mis abuelos que fueron el motor mío de mi vida. Cuando verdaderamente, tú sabes, hizo falta, estuvieron ellos ahí de mí y fueron los que me criaron. Yo estuve becado desde cuarto grado hasta que tuve los 18 años. O sea,
casi toda la vida. Estamos hablando de un niño de 9, 10 años.
Sí, sí. Ahí me tocó desde ahí hacia adelante, que me gradué en el Fajardo. Y entonces estuve toda mi vida de esa manera. Fue un poquito difícil, pero tú sabes, siempre...
Claro.
Con fe siempre se lucha todo.
Aquí en Estados Unidos no vemos eso, ¿no? Esas becas así de un niño de 8, 9 años. Pero en Cuba... Mi caso no fue así, por suerte, ¿no? Pero en Cuba sí hemos visto, yo he tenido primos que salieron para una beca a los 7, 8 años y básicamente hicieron casi toda su vida hasta la juventud, becados de lunes a viernes estudiando, trabajando en escuela secundaria, después instituto de preuniversitario en el campo. Y en el caso del deporte, estar becado no es fácil, porque eso significa que un Larry Rodríguez, por poner un ejemplo, ¿no? Como todo niño en Cuba que ha estado becado, tiene que levantarse muy temprano, ir al desayuno, ir a la escuela, hasta el mediodía, almorzar, descansar un ratico y de ahí practicar deporte. Y esa es una rutina que haces de lunes a viernes, incluso cuando hay deporte que se necesita, también haces el sábado por la mañana y te dan un pase del sábado por el mediodía hasta el domingo por el mediodía tarde, ¿no? Y sí, esa situación, un Larry Rodríguez, siendo un niño, con toda la situación familiar que tuvo, estar becado ahí, me imagino que para ti no fue nada, nada fácil. No solamente para ti,
no,
sino para todos los niños, porque uno es niño y no sabe muchas cosas.
Sí, aparte, tú sabes, la historia se puede decir, y mucha gente puede creer, mucha gente que no. Yo, como todo, o sea, mi mamá no tenía mamá, no tenía papá, criado con mis abuelos, me tuve que ir becado de muy temprana edad, no podía mantenerme en la casa. Mi día comenzaba en la escuela, a las 6 de la mañana, parándote, como usted dice, iba a desayunar y muchas veces me tocaba ir al campo a chapear, escardar, recoger naranjas.
Estamos hablando de un Larry de 9, 10, 12 años en esa época, ¿no?
Exactamente. Yo empecé a trabajar en el campo desde que tenía 8 años y medio, 9. También, o sea, para ir y después entonces venir a estudiar por la tarde. Entonces te daban muchas veces hasta 5 minutos para bañarte, ¿comprende? Y muchas
con
veces
agua fría,
que te podía
con
lavar,
agua fría.
Con agua fría. Sí. Entonces 20 gente en el baño, 30 gente en el baño. Entonces no podía bañar muchas veces porque tenía que saltar hasta por la tarde, porque te daban, cuando llegaba a la albergue, hacían 10 minutos para que todo el mundo se bañe, y eran 100, como usted se iba a bañar.
Sí, entonces, era un albergue completo, que eran a veces 60, 70 muchachos, todo el mundo bañándose, sí, sí. Con cubos, ¿no? Muchas veces con cubos,
lo que bañándose ahí en donde se lava la boca uno, o sea, es difícil. A mí me tocó difícil. A mí lo que yo me gané no me lo regalaron. Me fue muy, ¿sabes? Todo el tiempo tuve que
mucho
probar.
Mucho sacrificio.
Sí, tuve que probar que lo podía hacer. ¿Comprendes? Sí.
Te probaste que eras ya casi un adulto siendo un niño. Y ya siendo sí, joven, sí. Ya era un hombre hecho y derecho, como decimos en Cuba, ¿no? Ahora, sí, sí. Pasaste a la IDE. Háblame de tu trayectoria siguiente, ¿no? Lo que pasó en la vida de Larry Rodríguez, ya campeonatos nacionales, ya pasando la categoría infantil a juvenil, ¿no es así?
Sí, yo participé en los campeonatos 13, 14, 15, 16, juveniles, todo eso en la IDE, cuando estaba en la IDE. Y de ahí yo salgo para lo que es Fajardo Nacional. Entonces sí. Estuve en la EPEF, en Máximo Gómez, en lo que es Guira Melena. Ahí estuve también 4 años.
Sí.
Guira Melena.
Guira Melena, que es una zona que está al sur de lo que es la provincia de La Habana, que es una de la tierra roja, ahí se cosecha mucha papa, incluso en esa zona también había un instituto preuniversitario, estuve ahí, que se cosechaba mucha fresa. No era la fresa que se cosecha, por ejemplo, en California, ni mucho menos, ¿no? Pero una fresa bastante buena. Y ahí los alumnos aprovechaban y escondidos de los profesores, hacían así. Y se comían su fresita, ¿no?
Sí,
no sé si a ti te tocó sembrar fresa.
No, sí, a mí me tocó sembrar fresa. Y sacar yuca, uh-huh. ¿Sabes? Y recoger plata, ¿no? O sea, yo hice de todo, o sea. Uh-huh. Lo que no se puede, lo que mucha gente a veces ni ha hecho, yo lo tuve que hacer, siendo un
sí.
Muchacho.
Sí. Bueno, ¿cómo te fue en la parte esa de la EPEF en Guira Melena?
Sí,
la tierra roja.
En la PF estuve 4 años. Fui a los campeonatos nacionales de la PF los 4 años. Estuve en la academia con Oscarito Martínez, que hizo la academia en el Fajardo en aquella época, donde estuve con el Duque, De Bauta, varias gente allí en la academia. No fui una persona trascendental en lo que era en esa etapa de mi vida, porque sí tiraba muy duro, pero era un poquito volador. Entonces sí. No había esa confianza en mí no sobre mi persona, sino de los profesores hacia mí, para poder, ¿sabes?, llevarme a un nivel un poco más alto.
Sí.
Lo que yo siempre he dicho y siempre ¿sabes?, le he dicho a los muchachos pequeños, como a mi hijo, el talento nadie te lo puede hurtar.
Eso te lo da Dios, más nadie.
Eso solamente te lo da Dios. Mucha gente confiaron en mí como el Cuajo Pérez.
Bueno, ¿qué te parece, Larry? Se nos fue el tiempo. En la segunda parte de esta entrevista con Larry Rodríguez, ese gran ex pitcher cubano de Artemisa y Guanajay y toda esa zona de La Habana y de Cubita la Bella, para que continúes hablando ya de tu paso por el equipo nacional, señores, porque Larry Rodríguez llegó al equipo nacional con Vladimir Núñez y un grupo grandísimo, que en la segunda parte Larry va a hablar de su llegada al equipo nacional, de su viaje al extranjero y de también de su firma a principios de la década de los 90 con el equipo Diamondback de Arizona, que ganó su primera y única serie mundial en el 2001, gracias a un cubanito, que fue el hombre que le dio el hit de oro a Mariano Rivera, ¿no? A Luisito González, que es tampeño, que jugó con los Marlins. Así que vamos a hablar en la segunda parte de esa rica, de esa leía, de esa linda, de esa bella historia del ex pitcher cubano Larry Rodríguez. Muchas gracias, Larry.
Gracias.
Bueno, mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, May Vázquez, el ingeniero sonido. Hemos conversado en esta primera parte de Deporte con los Grandes con un gran ex pitcher cubano, Larry Rodríguez, aquí en Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, que esto es importante, que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo, y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.